Les quiero animar, ¿ok? Ni les voy a pedir, ¿quién está haciendo su meditación con la hoja que les estoy dando cada 8 días? O sea, mejor no quiero saber si nada más soy la única que lo hace. Pero realmente tenemos que hacer buenos hábitos en la vida. Y esto de meditar en la palabra, o sea, tú eres la que recibe el beneficio, ¿no? Y hoy quisiera hacer otro ejercicio que puedes usar en tu tiempo devocional. Y estoy aquí en Hebreos 3. Ok, entonces, atrás de la hoja vamos a usar, salud, vamos a utilizar atrás. En Hebreos 3, empezando con versículo 7. Es uno de esos pasajes que está medio fuerte y lo quiero voltear con una aplicación. Pero aquí en Hebreos 3, 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, en sus 40 años en el desierto. Los hijos de Israel, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ok, está fuerte y todo. Y es lo que me tocó hoy en mi devocional. Y lo puedes leer y puedes decir, qué duro está hablando Dios a ellos. Y uno, ¿no? Yo así sentada frente al Señor con mi Biblia digo, bueno, Señor, yo estoy tratando de obedecer, ¿no? Y todo. Entonces, pero dije, quiero que me hable aquí. Y muchas veces cuando algo es un plan de no hagas esto, no tal, y todo, como que nos ponemos en un plan de... Pero cuando lo volteas hacia algo, lo que en un plan con dirección hacia donde quiero vivir y caminar, lo puedes tomar de otra manera. Pero vamos a hacer dos listas en la hoja atrás. Okay. Quiero que lean, cada quien donde esté, desde el 7 hasta el 13, lo que acabamos de leer. Dice que, o sea, hoy es un hoy, aunque estamos de acuerdo que hoy es hoy. Entonces, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Entonces, hoy nos queremos exhortar y animar. ¿De qué tipo de corazón debemos de tener? Entonces, rapidito, 3 minutitos. Vamos a hacer una lista de lo que dice acá, lo que vamos a decir, lo que debo evitar, ¿ok? Empezando, si oyeres hoy su voz, no endurecer mi corazón, ¿ok? Entonces, rapidito, a ver cuántas cosas sacamos. Ok, ¿ya? Ok. Perdón, odio los ventiladores porque no nos escuchamos, pero ¿qué cosas apuntaron? O sea, los no. No endurecer mi corazón. Bueno, oigo, vale. A ver, Connie, a ver qué tan fuerte puedes hablar. No tentar a Dios. Muy bien, algo así, de una frase. Alguien más, alza. ¿Mandé? Ajá. ¿Qué más? No vagar en mi corazón. Ajá. ¿Qué más? Ajá. Vamos a necesitamos ver las cosas que yo, por ejemplo, hemos dicho, o sea, sí, es un no, a lo mejor no me expliqué. Dios dice de no entrar en reposo, pero sí, de nosotros no entrar en reposo por, o sea, ¿qué es lo que hicieron los hijos de Israel? La enseñanza aquí de no endurecer el corazón, salud, de no tentar y probar, no vagar en el corazón. ¿Qué más? Así, alza la. Ajá. Okay, dejar de creer en el, de endurecerse por el engaño del pecado. O sea, estos son más o menos, yo encontré, de no endurecer mi corazón, no tentar y probar a Dios, no vagar en mi corazón, no conocer su camino, no tener un corazón de incredulidad que se aparta y no endurecerme por el engaño del pecado, ¿okay? Entonces, tenemos aquí muchos no, y pero el caminar con Dios o sea, luego dicen, ¿verdad que te prohíben todo eso en tu religión y todo? Y si podemos agarrar, si andamos en un plan de leyes, si no hagas y todo, o sea, si podemos, puede parecer algo muy negativo, pero este es el ejercicio que quiero hacer. Yo hoy en la mañana me senté ante el Señor y dije, sí, no endurecer mi corazón, no tentar y no probar y todo, pero honestamente y humildemente, ahí sentada frente al Señor, dije, Señor, tú sabes, quiero hoy oír tu voz, quiero. Entonces, lo volteé y ahora quiero que hagamos otra lista o otra, un resumen. Viendo esto, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué, si esto da un cuadro de alguien que no entra en su reposo, alguien que le dio mucha frustración a Dios? Si tomo estas cosas, dibuja, pinta, describe el corazón y la persona que sí entra en su reposo, que sí oye a Dios. Entonces, tomando estas cosas y lo volteamos y vemos. 2 minutitos. Escribir lo que quiero, lo que entiendo de aquí, lo que quiero ser. Si oyeres hoy su voz, yo digo, quiero oír su voz. No endurecer sus corazones. Quiero oír su voz con un corazón suave, que no resiste. Donde me tentaron sus padres y me probaron. Oír de una manera que no, cuando les decimos algo a nuestros hijos, ¿a poco no? Y ellos dicen, pero, o como esposas, mujeres, el marido dice algo y siempre tenemos, o sea, somos muy buenas para tener peros. Entonces, oír su voz con un corazón suave que no resiste, un corazón atento, observando bien sus caminos. Otra vez, no sé si les sucede a ustedes, pero cuando vamos en el coche, no, ve por acá, ve por allá. Y además Jaime es como un caballo, o sea, sabe cómo llegar al, o sea, su camino es a semilla. Entonces, llegamos, hay un crucero donde llegamos y él a la derecha y digo, no, Costco es para acá. Y todo. Entonces yo dije, le voy a ayudar, y siempre, no, es por acá, y es por acá, y todo. Y hacemos lo mismo con Dios, observando bien sus caminos, no sugiriendo siempre otro camino. ¿Qué dice siempre vagando en su corazón, ok? Queremos llegar a sus pies, queremos llegar hoy, vamos a animarnos para hoy, no vagando en el corazón. A veces llegamos a leer la Biblia o llegamos a algún estudio, a alguna reunión y estamos, no, y a fuerza tienes que decir a tu corazón, vente, pon atención. Yo además, o sea, yo puedo estar domingo y yo sé que Jaime me va a dar examen, o sea, yendo a la casa dice, entonces, ¿cómo estuvo el estudio? Y digo, ¿y si no escuché? Entonces yo digo, pon atención y todo. Y además quiero, pero a veces, o sea, estoy pensando en miles de otras cosas, vagando en el corazón. No, diciéndole al corazón, aquí estamos. que no haya ningún corazón malo de incredulidad, ¿okay? Cuando Dios nos habla, yo quiero así, tampoco con fe, mi corazón con fe, que más que me cueste creer, no ponerme a discutir, es imposible. Y el último, y de no endurecerme por el engaño del pecado, ¿okay? El pecado promete y jamás cumple. O sea, te baja la luna y las estrellas y que va a ser así que, y todo, y jamás cumple. Entonces, en resumen, oír su voz con un corazón suave, que no resiste, que es atento, observando bien sus caminos con fe. Por más que me cueste, no ponerme a discutir y tampoco dejarme llevar por la mentira del pecado que promete y nunca cumple. Ok, ese es el mío. Tú tienes el tuyo. Ok, entonces quiero que ahorita, antes de entrar al tema, que con la que está a tu lado, de a dos, que tú ores lo tuyo para la que esté a tu lado, que hoy, como dice aquí, mientras que se diga hoy, ora por la que está a tu lado, lo que tú pusiste para ti, y que ella ore por lo que ella escribió, que tenga el corazón hoy para lo que Dios quiera hablar hoy, ¿ok? Entonces vamos a tomar 5 minutos para orar así en parejas de dos. Y quizá te tengas que levantar y buscar a alguien que... Y si la última acá está solita, ok, te doy permiso así orar 3, pero solo en un caso. Hoy queremos ver este es un pasaje básico, Romanos 12. Y lo considero como uno de, para la vida cristiana, una de las llaves básicas, fundamentales de un caminar con el Señor. Porque esto que vamos a ver hoy debe ser algo que constantemente es parte de tu, de cómo oyes todo. Cuando estás en un tiempo devocional, cuando estás en un estudio, cuando estás meditando. Y hoy queremos llevar este corazón, un corazón suave, un corazón que no se endurece, un corazón que conoce sus caminos, un corazón con fe. Y quiero invitar a Marcia, que venga, nos va a compartir. Te moví las cosas, perdón. Entonces, ella también quiere compartir de su experiencia, esto era parte de lo que yo le invité a compartir, de renovar tu entendimiento. Y yo sé que hay muchas de nosotras que hemos llegado nuevas, pero hay algunas que tenemos ya mucho tiempo y hemos pasado por diferentes iglesias, diferentes experiencias. Pero esto de renovar nuestro entendimiento con lo que haya pasado, lo que hayamos visto, lo que vivamos hoy, esto de renovar nuestro entendimiento y el caminar diario con el Señor, con una vida que no se conforma, sino constantemente transformado. Entonces, aquí estamos. Entonces, les pido que reciban a Marcia.
Buenos días, gracias a Dios por este día. Espero que hayan hecho la comida porque nos va a llevar como 3 horas. No es cierto. Pues vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos venir aquí, reunirnos, vernos como hermanas y poder recibir de ti el consejo que necesitamos para vivir, para caminar contigo, para agradarte. Señor, disponemos nuestro corazón y queremos que tú afines nuestros oídos para poder escuchar tu voz en esta mañana. Renueva nuestro entendimiento, Señor, y transfórmanos de acuerdo a la imagen del varón perfecto que es Jesucristo en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, pues vamos a empezar abriendo nuestra Biblia en Romanos 12. Vamos a ver hoy lo que es el versículo 1 y 2 de este libro. Y este texto tiene que ver con la renovación de nuestro entendimiento. Y por lo regular, cuando llegas a Cristo, pues lo único que quieres es caminar con Él, saber de qué manera hacerlo. Y aquí en esta carta a los romanos, Pablo, desde el capítulo 1 al 11, les está dando todo lo que es la doctrina, la teología que ellos necesitan saber. Es una de las cartas más, bueno, la más grande, la más concisa, completa. Te recomiendo que leas Romanos si no lo has leído, y si lo has hecho, retómalo, pero siguiéndote en esto que es la doctrina que Cristo nos ha enseñado para que podamos caminar de acuerdo a su verdad y de acuerdo a su voluntad. Entonces, a partir de este capítulo 12 es cuando ya viene lo práctico, ¿no? Ya vimos en el capítulo 1 al 11 todo lo que es teoría, todo lo que ya se enseñó, y ahora viene lo práctico en este capítulo 12, y vamos a empezar a leer. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y bueno, vamos a tomar estos textos, así como lo hemos estado haciendo, palabra por palabra, tratar de desmenuzarlo lo más que se pueda, deshebrarlo lo más que podamos. Y Pablo aquí empieza diciendo: así que. Ya vimos la semana pasada este así que. Cuando tú veas un así que en la palabra, te va a introducir a un resultado, es decir, una continuación de algo que ya se dijo, ¿no? Pablo está diciendo aquí: así que, como ya les dije todo lo que les enseñé, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y Pablo dice: así que, es decir, nos lleva atrás a los comentarios del amor, misericordia y gracia de Dios que han provisto para nuestra elección, llamado justificación y glorificación, porque ahora estamos glorificados. Entonces es importante que estas palabritas claves las entiendas cuando estás leyendo la Biblia. Luego dice: hermanos. ¿Qué piensas cuando escuchas hermanos, ¿no? Pablo diciéndoles: así que, hermanos, no llega y les dice: así que, pueblo de Roma, señores, señoras, pecadores, pecadoras. O sea, llega de una manera familiar a decirles: así que, hermanos, ¿no? Entonces, la que está a tu lado, la que está atrás, desde ahí empezamos a renovar nuestro entendimiento, sabiendo que somos hermanas, sabiendo que somos hijas del mismo Padre, adoptadas por la misma sangre. Y es interesante, ¿no?, cómo desde ahí tenemos que empezar a renovar nuestro entendimiento. Dice: os ruego por las misericordias, es decir, a causa de la compasión demostrada en la salvación ofrecida por medio de Cristo, que ya vimos en los capítulos anteriores de esta carta del 1 al 11. Y cuando tú veas la palabra misericordia en la Biblia, enciérrala, márcala y ponte a pensar en esas misericordias que Dios ha mostrado para tu vida. ¿De dónde te sacó Dios? O sea, es un buen ejercicio. Ya llegué a las misericordias de Dios. Acuérdate, ¿de dónde te sacó Dios? Cada día la misericordia de Dios es nueva. O sea, tenemos infinidad de misericordia que podemos estar recordando constantemente. Y es por esas misericordias que Pablo viene con el pueblo, con la iglesia en Roma, y les dice que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y santo. Y es vivo porque, a diferencia del sacrificio de animales muertos, el creyente se ofrece en vida y en novedad de vida por haber muerto al pecado y resucitado en Cristo. Y es santo, pues es dedicado y separado por y para Dios. Y aquí yo veo un cuadro, así me imagino este sacrificio vivo. No es el corderito así ya muerto y que ya está derramando su sangre, o la palomita que ya no puede volar. O sea, vivo, o sea, como que veo que tienes la opción de quedarte o de irte, ¿no? O sea, Dios te da esa opción, te quedas o te vas, o sea, estás viva, tú decides, ¿no? Y es muy padre entender esto. Vuestro culto racional, el presentarse a Dios como sacrificio vivo, es un acto racional, porque involucra la mente e implica comprender el mensaje del Evangelio y decidir conscientemente adorar a Dios. No llegaste ahí, pues ni entiendo por qué estoy aquí, no sé ni qué pasó, pero aquí estoy. No, tu culto racional es que lo puedes entender y en esta razón tú decides conscientemente adorar a Dios y quedarte, ¿no? Como sacrificio vivo. Y vamos a entrar allá a lo que es el versículo 2, y este pasaje tiene varias palabras que debemos entender, partiendo ya de su significado, más apegándonos un poco a lo que es el original. Busqué en un diccionario y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Antes de entrar en significados y definiciones, hay dos palabras claves en este texto que me gustaría que marcaras: la palabra sino y la palabra para. Sino nos está marcando un contraste. Si te das cuenta, el contraste está entre no conformarse a este siglo, sino transformarse. El contraste está entre conformarse y transformarse. Y luego el para te introduce un propósito. Te está mostrando aquí cuál es el propósito de esta enseñanza. Y estas palabras que conectan nos revelan ideas y acciones claves para entender mejor el texto, que es lo que hemos estado estudiando cada martes, ¿no? Que puedas tener estas claves para que sea un poco más claro lo que tú estás leyendo. Entonces, ahora sí, vamos ya a entender un poco más las palabras y conformar. Conformar significa conformarse a uno mismo. O sea, darse uno la forma de puntos suspensivos, lo que tú quieras, ¿no? Como cuando haces gelatina y buscas el moldecito que tú quieras que tome forma la gelatina, ¿no? O sea, florecita, ya hay tantas ideas y algo así es conformarse. Y este verbo tiene una referencia más especial a aquello que es transitorio, mutable e inestable y no podría usarse en una transformación interna. ¿Sí? Vamos a ir a 2 de Timoteo 3, 1 y 5. Por eso es tan importante lo que decía Cristo de ejercitarse en la piedad, para que no andemos gelatinosas con esa forma aguada. Hay que hacer ejercicios, buenos abdominales. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Aquí este pasaje nos da algunas características de la forma que algunas personas pueden tomar. Ya estamos ahí. Vamos a leer, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres o mujeres amadoras de sí mismas, avaras, vanagloriosas, soberbias, blasfemas, desobedientes a los padres, ingratas, impías, sin afecto natural, implacables, calumniadoras, intemperantes, crueles, aborrecedoras de lo bueno, traidoras, impetuosas, infatuadas, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y parece como que no termina la lista, ¿no? De toda esta forma que tú puedes ir conformándote y adaptando del mundo, del siglo. Cuando tú veas siglo, esta palabra tiene que ver con filosofías, costumbres del mundo, el cosmos. Y de tarea, un buen ejercicio en casa es que puedas tú estudiar cada una de estas palabras de esta lista de 2 de Timoteo para que entiendas mejor pues a qué se refieren estas palabras, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, de calumniadores significa diabolos y es calumniador, falso, acusador. Y la referencia es a personas que tienen inclinación a encontrar defectos en el comportamiento y en las actitudes de otros, y a esparcir sus acusaciones y críticas en la iglesia, o con tu marido, o sea, no es el tema ahorita, pero es un ejemplo, ¿no? De la forma que tú puedes tomar. A veces hasta traemos forma así como de Pati Chapoy, y andas regando por todas partes información, ¿no? Hay quienes ya tienen tan así la forma que sabes que esta persona me puede dar la información que necesito porque anda en todo, ¿no? O forma de, ¿qué te gusta? Paquita la del barrio y andas así bien cruel, ¿no? Y le dices casi casi Mickey Mouse a tu marido porque es rata de dos patas o algo así. Tomas forma de cosas que para el mundo es muy normal. Y hasta se ríen y hasta dicen, sí, como la Paquita la del barrio, ¿no? O sea, eso es conformarse a este ciclo. Ese tipo de formas que para el mundo puede ser tan normal, pero no lo es en Cristo. O esta parte que dice que apariencia de piedad. Puedes tomar hasta una religiosidad ¿Cuántas no podemos caer en esta apariencia de piedad y de decir, y hasta tomas así como una postura, ¿no? Que se ve externa de, nada más jalas aire cada vez que ves así como que algo que no, o sea, ahora, ¿no? Que Dios te muestre, pues, de qué tienes forma o a qué te has conformado. Y luego dice, transformaos. Transformar, esta palabra tiene su origen en metamorfo, que quiere decir cambiar en otra forma. Y es la misma palabra que se usa para la transfiguración de Cristo en Mateo 17:2. Y aquí, en este pasaje de Romanos, la entendemos de la siguiente manera, que estando obligados a efectuar un cambio total, que en el poder de Dios, hallará su expresión en el carácter y conducta. Y vamos a Mateo 17:2 para tener un cuadro más claro de esta transfiguración. Mateo 17:2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Checas? Como para dónde va el rumbo de esta transformación, de ver así a Cristo, ¿no?, transfigurado. Y es la misma palabra, transformación, o sea, es para donde te quiere llevar Cristo. Y bueno, ahora llegamos a, ¿de qué manera logro esta transformación? Porque sí está así bien padre entender, pues, los conceptos, qué significa, pero ¿de qué manera? Y es muy padre ver cómo la Biblia siempre te dice de qué tienes que desprenderte, qué tienes que dejar, y te dice de qué manera lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Y dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y la palabra renovar es anakainosis. Igual se te va a olvidar esta palabra, pero suena bien bonito. Anakainosis. Y es el ajuste de la visión moral y espiritual del pensamiento a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida. Algo así como cambiarte de chip, ponerte el chip de Dios. El ajuste de la visión moral y espiritual del pensamiento a la mente de Dios. Eso es renovar. Y aquí vemos una gran diferencia entre conformado y transformado. Anteriormente, en Romanos 8:9, no lo busques, solo voy a hacer mención del texto. Pablo dijo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no lo tiene, el Espíritu de Cristo no es de él. Pablo estaba explicando los dos lados de la naturaleza del hombre, carne y espíritu. Ser transformado por la renovación de tu mente quiere decir que tu mente ya no está ocupada con el lado carnal de tu naturaleza. Hay una frase que me gusta mucho de Chuck Smith que dice, ya no te pelees con tu carne, alimenta tu espíritu, ¿no? Ponía una amiga siempre un ejemplo de los dos perros, que es carne y espíritu. ¿Y a quién le das el bistec más sabroso o a quién tienes más nutrido como para que te jale más, al perro de la carne o al del espíritu, ¿no? O sea, ¿quién te está llevando? Y es una buena referencia para esta parte de lo espiritual y lo carnal. Y bueno, ya la palabra comprobar, retomando un poco el texto, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Esta palabra comprobar es dokimazo y es ensayar, probar, con la expectativa de aprobar. Es decir, comprobar es el gran efecto de esta renovación que trabaja a partir de que es posible. O sea, es posible, ¿no? Comprobar la voluntad de Dios es el propósito de esta transformación. ¿Y quién no ora todos los días por, Señor, quiero estar en tu voluntad, quiero saber cuál es tu voluntad? Y ya te va dando así Dios esta dirección, empieza renovando tu entendimiento. Dice aquí, para que comprobéis la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y en cuanto a lo que es la voluntad de Dios buena, vamos a ver en Miqueas 6:8. Luego ese libro como que se pierde, ¿verdad? Pero está ya al final del Antiguo Testamento. Miqueas 6:8. Y este texto nos dice que la voluntad de Dios es buena en sí misma y es buena para nosotros. ¿Ya llegamos ahí? Miqueas 6:8. Dice así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Subraya esta frase: Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces aquí ves cómo Él se ha revelado a tu vida, o sea, ya de entrada sabes que Él es bueno, ¿no? Y a cada ratito decimos: Dios es bueno. O sea, sí, Él se ha declarado, que Él te ha declarado todo, o sea, Él se ha revelado a ti. Y es otro ejemplo aquí también, este texto, de ser un sacrificio vivo. Porque te dice: ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces ya te va poniendo más así claro el rumbo, ¿no?, de lo que es ser un sacrificio vivo. ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Qué estás ofreciendo tú a Dios? Y luego dice que también es agradable la voluntad de Dios. Y a veces como que nos peleamos con que es agradable, ¿no? Porque es como, bueno, pero es que a mí no me agrada, ¿no? Como que no siempre es agradable. Y desde ahí es como renovar tu entendimiento, que no se trata de ti, es agradable a Él. No tiene que agradarte a ti siempre, ¿no? Si estás con la idea de que, chin, yo creo que esto no es la voluntad de Dios porque no me agrada mucho, porque como que no me gusta, o sea, hasta pica. No, entiende que es agradable para Él y por consiguiente, pues tiene que agradarnos a nosotros. Y es perfecta porque es completa. No le falta nada, no le agregues, no le pongas, no le quites, no le sobra, o sea, es perfecta y es completa. ¿Cómo vamos, chicas? ¿Sí? Ay, ya se me pegaron mis hojas. Y bueno, aquí Pablo, en este texto, nos está dando un método de dos pasos para poder conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Primero, el primer método es que presentes tu cuerpo a Dios. Primer método para conocer la voluntad de Dios, presenta tu cuerpo a Dios. Pablo, al escribirle a los corintios, les dijo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Este es 1 Corintios 6:19 para las que están tomando nota. No vamos a ir allá, nada más anoten. 1 Corintios 6:19. Pablo diciendo: ni siquiera a sus cuerpos les pertenece. Es templo del Espíritu Santo. Es una habitación donde el Espíritu Santo quiere venir y morar ahí, contigo, junto a ti. Y es como que, ok, ve renovando tu entendimiento. El segundo método para conocer la voluntad de Dios dice que no debes estar conformado a este mundo muerto. Ese es el segundo consejo aquí en este pasaje, que no debes de estar conformado a este mundo muerto, sino ser transformado en tu mente por el mundo del Espíritu. Cuando presentas tu cuerpo como instrumento en la mano de Dios, no te conformas a este mundo de pecado y eres transformado por su Espíritu. Y entonces ya vas como que más en rumbo a la voluntad de Dios. Te voy a poner aquí un ejemplo de lo que pudiera entenderse ya estando en la voluntad de Dios. Y dice: el aceptar la voluntad de Dios para tu vida es como un niñito que construyó el modelo de un barco. Cuidadosamente pegó todas las piezas en su lugar, jarcias, velas, todas. Esto le llevó meses de labor y ya que lo tiene armado, lo toma, baja al estanque y con delicadeza lo pone sobre el agua. Orgulloso el niñito ve cómo su barquito empieza a tomar rumbo, el viento llena las velas y el pequeño bote navega con gracia por el estanque. A la mitad del camino, cruzando el río, una ráfaga de viento golpea el bote y se hunde. El niñito vio hacia arriba y dijo: ¡caray! ¡Qué buen viento para volar un papalote! Cuando Dios te detiene en una aventura, mantente abierto a lo que Él tenga en mente. No te sientes a llorar, Él tiene algo más para que hagas, búscalo. Esto ya es cuando tu entendimiento está renovado, o sea, ¿qué sigue, Señor? Si tu palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que te aman, va, Señor, aquí sigo. vivita y coleando como sacrificio vivo, o sea, lo que venga. Cuando llegué yo aquí a Semilla, había una frase que escuchaba mucho de Crista y me ayudaba mucho meditar en esta frase. Creo que es algo así, no, espero no quitarle, ponerle, pero decía: el centro de la voluntad de Dios es el lugar más seguro para mi vida. Y era, estoy segura, ¿no? Todas queremos sentirnos seguras, sentirnos así como, aquí no pasa nada. Si yo estoy en la voluntad de Dios, bien, vamos para el otro lado. Si te das cuenta, bueno, te quiero poner un ejemplo de lo que es esta renovación de nuestro entendimiento. Había un programa de televisión que yo veía hace tiempo, no sé si lo siguen pasando, creo que se llama No te lo pongas, que seleccionaban a una persona para renovarle su guardarropa y la afortunada era la más ridícula, o sea, la que peor se vistiera, esa era la que iba a ganar esta renovación de su guardarropa. Sus amigos y su familia lo denunciaban a este programa, así como pidiendo ayuda, por favor, nos ridiculiza, o sea, nos avergüenza, de verdad, se viste muy mal, ¿no? Y llegan los del programa y bueno, tú fuiste la afortunada, te vamos a dar $5,000 para que te vayas a las tiendas de diseñadores, los expertos, todo lo que te va a acomodar, ¿no? Y es así como que, wow, ¿no? O sea, la cara de, voy a estrenar y de marca y lo que yo quiera, ¿no? Y entonces cuando llegan estas personas del programa y les dicen, bueno, pero la condición es que sacas todo lo que tienes en tu closet y ya están estos botes de basura para que lo eches ahí. Y es cuando así como que, oh, ¿cómo? O sea, mi ombliguerita de chiquitibún que se me ve así bien bonita también, todo, o sea, tira la basura, no te sirve, te ves ridícula. Pero es que mi gorrita de Mickey Mouse que aplaude y le jalas los listones y hace así y sonríe, no, todo, a la basura, te ves ridícula, o sea, te vamos a renovar tu guardarropa. Y a veces así estamos con el Señor, o sea, tira todo a la basura, todo esto que te has conformado del mundo, perdón, pero nos hace ver ridículas en Cristo. Cuando tú regresas a este cuadro de Cristo en la transfiguración de gloria, de resplandor, de blancura, no te conformas a este siglo, a este mundo. De veras, nos vemos medio ridis. Y bueno, vamos a seguir. Si te das cuenta, este pasaje está escrito en presente continuo. Romanos 12, 1 y 2 está escrito en presente continuo. Y esto nos indica que es un proceso. Segunda de Corintios 3, 18 describe a los creyentes como siendo transformados de gloria en la misma imagen, es decir, en la imagen de Cristo en todas sus excelencias. O sea, si ¿sí puedes tener más claro este contraste? O sea, de algo tan glorioso, de algo de este peso tan eterno, de a donde te quiere llevar Cristo, ya renovando tu entendimiento, ¿cómo lo puedes tú ya ver así? ¿Se va armando bien padre el cuadro? Entonces, la pregunta sería, ¿estás conformándote al mundo o estás transformándote de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios? La obra del Espíritu Santo empieza primero en el entendimiento y se efectúa en la voluntad, los afectos y la conversación, hasta que hay un cambio de todo el hombre a la semejanza de Dios en el conocimiento de la justicia y la santidad de la verdad. Y yo creo que muchas de las que estamos aquí podemos decir, sí es cierto, ¿no? Y puedes cacharte así aún en conversaciones que dices, ya no estoy cómoda, ¿no? O sea, estos cafés que de repente las esposas se quejan o ridiculizan a sus esposos y dices, ya no estoy cómoda, o sea, ya mis afectos, mi conversación cambia. Y es cuando te das cuenta, oh, estoy siendo renovada, Dios está haciendo algo en mi vida. Y bueno, renovar tu entendimiento no tiene nada que ver con tener un pensamiento positivo. Filosofías que te dicen que pienses bien y todo lo que tú pienses, o sea, vas a recibir, ¿no? Esta ley de la atracción, de lo que tú piensas, recibes y eso eres. Y desgraciadamente muchas iglesias se han estado conformando a este tipo de mentalidad, a este tipo de filosofías, de creencias. Hemos escuchado, Jaime, que nos ha compartido doctrinas de prosperidad, palabra de fe, tu mejor vida ahora. Yo vengo de este tipo de denominaciones y créeme, o sea, es devastador cuando llega un momento en el que dices, o sea, por más que confieso, por más que digo, me emberrincho, o sea, yo era de las que semanas ayunaba porque casi casi manita de puerco, ¿no? Y mi plantón ahí con Dios y si no me cumples, o sea, pues aquí, ¿no? Que si parezco, que parezca, pero en un mal enfoque. Me acuerdo que mi papá me decía, por favor, come. O sea, se separaron mis papás cuando yo tenía 15 años y yo me aferraba a esto. No, señor, es que tu voluntad pues no es que estén divorciados y ellos tienen que estar juntos. Y sí, la voluntad de Dios es que el matrimonio permanezca, que estén juntos, pero de alguna manera mis papás pues decidieron otra cosa, ¿no? O sea, y te da libre albedrío Dios. Pero entonces caes en este tipo de doctrinas de querer confesar lo que quieres, de querer hacerle manita de puerco a Dios. Y es devastador cuando puedes decir, bueno, es que no me funciona esto. Señor, gracias, yo creo que no te importa mucho mi asunto. Y empieza así a tener un entendimiento entenebrecido. Todo este rollo de doctrinas de prosperidad, ¿no? ¿Y qué quieres? ¿Y para ahora? ¿Para tu vida ahora? Y entonces pierdes el enfoque de todo este cuadro que hemos armado de lo glorioso de Cristo, de la eternidad, de a donde tú vas, porque pues es que es ahora, ¿no? El mejor carro, la mejor casa. Y ahora en el instituto estuvimos estudiando una materia de humanismo y bueno, estuve yo ahí viendo cosas de predicaciones que se están dando en este sentido en diferentes iglesias y eso les están diciendo a la gente. Hacía años que yo no escuchaba un mensaje así, quería vomitarme, porque dices, no es la palabra de Dios, ¿no? El que le digan a la gente, es que usted es un campeón, y si se lo tengo que decir 40 veces se lo digo, usted es un campeón. Entonces, como dijera Jaime, no necesitas un salvador, necesitas un porrista, ¿no? O sea, renueva tu entendimiento, apégate a lo que la palabra de Dios dice. Este señor que predicaba decía, no, es que ustedes tienen que ser buenas personas. Ustedes, si pueden darle algo a alguien, háganlo, porque si tú eres bueno con alguien, Dios va a ser bueno contigo. Lo que tú siembras, o sea, saca tu billetera, por favor. Dios no necesita que tú hagas nada para que sea bueno. O sea, Dios es bueno porque Él es Dios, porque Él es bueno. Y si tú vienes de esto, te animo, o sea, vente a lo que es la palabra. Por eso es tan importante que les decimos, conoce lo que dice la palabra, ama lo que dice la palabra, cree en lo que dice la palabra. De acuerdo a lo eterno, lo pasajero, ¿cuánto tiempo puedes estar en esta tierra? Hay una frase de John Piper con relación a esto de doctrinas y rollos así que están bien falsos. Dice, la escena de cada matiz del evangelio de la prosperidad es que dejas a las personas sin cambios en sus viejos apetitos. Además proporciona a Jesús para que se lo supla. Él, o sea, Cristo, no vino a servir a tus apetitos no regenerados. Él vino para dar nuevos apetitos. Ese es el significado de ser nacido de nuevo. El significado de eso se trata de la Biblia entera. Tenemos la vida del apóstol Pablo. Como un ejemplo, pensar todo lo que Pablo tuvo que renovar cuando llegó a Cristo. O sea, traía una religiosidad, todo tan estructurado, todo tan leyes y conocía. Y aún le tocó ver cómo mataban, ¿no?, a cristianos por estar predicando a Cristo. Y de todo lo que Pablo tuvo que despojarse y que renovar. Culpa, religiosidad, un camino así como bastante pesado, así de seguir a Dios por medio de la ley. Entonces piensa hoy, ¿qué tienes tú que despojarte y que dejar, que tirar a la basura en tu armario, de tu armario sacar todo lo que ya no te queda para poderte apropiar de lo que Dios quiere para tu vida? Y quiero que vayamos, Salmo 19. Versículos del 7 al 11. Salmo 19, versículos del 7 al 11. Y dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y aquí hay varias palabras que sería bueno que tú subrayaras para que entiendas de lo que tú tienes que empezar a vestirte, entender quién es Dios. Y donde dice, la ley de Jehová es perfecta. Subraya que es perfecta. Esta palabra perfecta, márcala. El testimonio de Jehová es fiel. Fiel, marca esta palabra, fiel. Los mandamientos de Jehová son rectos. Marca la palabra rectos. El precepto de Jehová es puro. Subraya esta palabra, puro. El temor de Jehová es limpio. Limpio, marca esta palabra. Luego, los juicios de Jehová son verdad. Márcala también. Después dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado en ellos, en guardarlos hay grande galardón. Y necesitamos hacer de esto una oración en nuestra vida, de poder desear más que la miel, más que el oro, más que cualquier delicia que hayas probado. Orar y decirle, Señor, quiero desear esto y que sea mi tesoro. Lo que tú has hablado, lo que tú has dicho, en eso quiero permanecer, en eso quiero caminar, pero necesito desearlo. Porque hay días en los que a lo mejor, pues sí estás estudiando la palabra y dices, como que no me sabe, como que no tengo mucho ánimo. Pero entonces pídele al Espíritu de Dios que te ayude a orar en esto y a pedir esto, que puedan ser más deseables, más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Y en eso me gustaría que oráramos ahorita, pedirle a Dios que podamos desear su palabra, que podamos renovar nuestro entendimiento, sabiendo que en Él podemos estar completos, que en Él podemos estar seguros. Créeme, o sea, te puedo decir todo lo que Dios ha hecho en mi vida y la llave que yo te puedo compartir. O sea, yo era un costal de miedos, de temores. Está mi hermana aquí, no me va a dejar mentir. O sea, yo no salía a la calle si no le hablaba a Tania y le decía esto, oye, ¿puedes venir por mí? Oye, esposo, ¿me puedes llevar? Porque vivía siempre con miedo. Y me acuerdo que aún si yo salía a la calle y tenía que ir a la tienda, o sea, corría, ¿no? Así estoy más segura, corría. Y mi entendimiento estaba bien entenebrecido. Y Dios ha estado haciendo cosas y ha estado renovando. Y hay esperanza cuando tú te aferras de esto, cuando tú abrazas esto. Y Dios es el que va a empezar a hacer la obra. Y Dios es el que va a empezar a ayudarte. Porque luego nuestras fuerzas, pues estamos así como, ay, mi gorrita de Mickey, no. O ay, mi idea que tengo en la vida, lo que siempre me enseñaron mis papás y que ni me funcionan muchas cosas que no son de acuerdo a la palabra, pero pues así crecí. Y Dios quiere enseñarte de qué manera, renovando tu entendimiento, puedes caminar en esto. Puedes despojarte de todo lo que te estorba. ¿Qué es? O sea, piensa ahorita, ¿qué es? ¿Qué es lo que te tiene así como atorada? Como que pues es que tengo años en esto y como que no avanzo. ¿Qué es? Tíralo ya. Renueva tu entendimiento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque lo que tú has hablado hoy a nuestro corazón es para vida, es para seguridad, Señor, de esta vida que nos has dado, el poder conocer tu voluntad, el poder abrazarla. Y por muy difícil, por muy dura que pueda ser nuestra situación, Señor, tú eres grande. Padre, tu ley es perfecta. Tu testimonio es fiel, Señor. Tus mandamientos son rectos. Tu precepto es puro. Señor, tu temor es limpio. Tus juicios son verdad, Padre. Queremos tener esto en mente, Señor, vestirnos de esto. Armarnos de esto cada día, Padre. Y ante esas situaciones difíciles que nos podamos encontrar, poder recordar y traer a memoria, Señor, quién eres tú. Y que cada latido de nuestro corazón pueda recordarnos, Señor, que somos tuyos y somos para ti y apartados para ti, Señor, como un sacrificio vivo, santo, que te agrade. Y que en eso esté nuestro deseo, Padre, en agradarte, en honrarte, en que cada día nuestra vida sea una adoración, Señor, pero necesitamos tu ayuda. Necesitamos que tú intervengas. Necesitamos que tú renueves esto. Gracias, Señor, porque es por medio de Cristo, es por medio de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor. Y en eso queremos descansar, Padre. Y en eso queremos permanecer cada día de nuestra vida en esta tierra, Señor. Te amamos, Padre, te adoramos. Y haz tú la obra, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.
Cuando mi mamá, cuando yo era chiquita, el único postre que hacía mi mamá era gelatina. Y tenía una amiga que vendía topper. Y mi mamá, o sea, compraba topper. Y cuando Marcia decía esto del molde, o sea, me puse a pensar en los miles de moldes que mi mamá tenía, si queríamos roscas, si queríamos patos, si queríamos estrellas y todo. ¿Qué forma que queremos que tome la gelatina hoy, ¿no? Y todo. Y quiero meditar en esto, ¿ok? Si tienen espacio en la hoja que esté atrás. ¿Cómo no tomaste la? La idea de conformar, de tomar el molde o transformar. Me gusta lo que ella leyó al final del Salmo 19. Y ella agarró un lado de subrayar. Y ahora yo les voy a agarrar el otro lado. Que dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Hace sabio al sencillo. Este es un molde, o sea, si al renovar mi entendimiento, tengo que saber a dónde me estoy tirando. Y quiero que ahora que subrayan estos, vamos a ver que la ley es perfecta, ahora subraye que convierte el alma. En Salmo 19, el testimonio de Jehová es fiel. Subraya, hace sabio al sencillo, que los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. Todo esto es lo que es la voluntad de Dios, que es agradable. Eso me gustó, de que quizás no es agradable para mí, pero es agradable para Él. Digo, es cierto. Y con eso debe de ser suficiente. Y Dios es bueno. Y hace que su voluntad también sea agradable para mí. Pero esto es lo que produce la voluntad de Dios en nuestra vida, que es agradable, que es buena, agradable, perfecta. Convierte mi alma, hace sabio a esta muy sencilla. Alegre el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Subraya eso. El temor de Jehová es limpio. Permanece para siempre. Y como ella decía, cuando te conformas, ese verbo da a entender algo que es transitorio. Pero cuando Dios hace algo en nosotros, es permanece para siempre. Y quiero, en la hoja, yo quiero que pongas, ¿qué es el molde? ¿Qué es lo que deseas? El molde que tome tu vida, ¿ok? ¿Qué es el tipo de mujer que quieras ser? Yo cuando estaba recién casada y en esa nube de recién casada, recién convertida, ingenua, inocente, sin mucho callo y todavía flexible y todo, leí un libro de Ay, ¿cómo se llama ese libro de la mujer que a las disciplinas de la mujer hermosa o bella o algo así? Quizá lo hayan leído y todo. Y ella hablaba de hacer metas. Y yo así era, o sea, metas, ok, eso sí entiendo. Entonces, o sea, eran metas para organizarte como una mujer de Dios y todo. Y hablaba cosas de tener tu devocional, de limpiar tu casa, de cómo ser como esposa, de cómo hacer, todo. Pero tenía una parte donde ella dice, ¿qué es lo que quieres ser? Tus metas de lo que quieras ser. Y yo me acuerdo, yo dije, bueno, yo quiero ser así, 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 así. Y si te das cuenta, cuando dices, yo quiero ser una mujer tranquila, o sea, no así, o sea, voluble y difícil con la gente, o sea, discutiendo. Yo quiero ser una mujer. Y todo. ¿Cómo haces una lista de cómo ser esto? Y en mi inocencia y en mi juventud yo dije, ay, pues no, ni entiendo esto de ser. Porque son cosas que es una, lo que dijo Marsha es, tuviste una definición y lo dijiste muy rápido y estamos allá atrás. ¿Cómo era que lo dijo de la obra de Dios? ¿Cuál era? La visión del pensamiento que hace, ¿qué era lo que yo te pregunté, hija? De que la... Bueno, Dios, quiero ser una mujer que toma buenos apuntes, que son legibles. Bueno, están por ahí. Okay. Obviamente, es algo que la transformación es algo que hace Dios. Pero mi parte es, yo tengo que también entender qué molde quiero. Okay. Entonces, quiero que tomes 3 minutitos y quiero que antes de escribir una palabra, que tomes 10 segundos con Dios, decir, Señor, ilumíname. ¿Cuál es el molde? Y que él te revele. Y empieza a escribir. ¿Qué es el molde? ¿Qué tipo de mujer crees que Dios quiera que seas? Que tú también. O sea, Él nos da el querer como el hacer. ¿Qué es ese molde? ¿Qué rasgos, qué atributos, qué manera de ser quisieras tener en tu vida? Entonces, tomamos orden. Dios, ilumínanos, ilumínanos. Queremos poner pies en tierra en esto y llevar algo, y llevar un molde y entregarte la transformación. Háblanos en este momento a cada una, ¿ok? Escribe lo que quisieras que sea tu molde. Yo quisiera, o sea, ojalá fuera un grupo chiquito y pudiéramos comentar cada quien, bueno, yo puse tal, yo puse el otro y todo. Tristemente tienen que escuchar lo mío. Yo puse lo que quiero, donde quiero ser transformada. Yo quiero tener fe que no se asusta con las situaciones. O sea, se tiró mi vela, mi barco y, o sea, no quiero asustarme, quiero decir, okay, Señor, ¿qué viene después? Muchas cosas pasan por el escritorio de Jaime o las llamadas o y mueven. Y entonces yo quiero fe para esa estabilidad, ¿okay? Yo quiero apoyar a mi esposo al 100%. Quiero ser su amiga, quiero ser, que él sienta un apoyo en mí, emocional, espiritual, y que no sea yo una carga más en su vida. Otra cosa del molde que yo quiero tener compasión para los que están alrededor. Y estas son cosas que deseo, un molde que quiero seguir, ¿ok? Lo que tú hayas puesto, esto es lo que quiero y todo. Pero ahora ya, ¿cómo? ¿Qué hago yo? O sea, Dios va a hacer la transformación. Pero estas cosas, queremos tener la hoja y queremos orar estas cosas esta semana para que Dios me muestre, quizá, ¿qué tengo que sacar del ropero y tirar? ¿Qué cambios? Por ejemplo, yo nada más así... cómo apoyar a Jaime y un apoyo espiritual y emocional. Entonces, yo digo, okay, una decisión que Krista tiene que tomar en eso es decir, tengo que procurar más mi tiempo a los pies de Dios. Y he decidido que cuando me estoy bañando, porque pueden pasar semanas, y confieso, yo no oro por mi esposo. O sea, quizá, o sea, rapidito y todo, pero no tengo el hábito. Entonces, hice una disciplina mientras me lavo el cabello, mientras me baño, voy a orar por mi marido. Ya pues seguirá la familia, ¿no? Sí, si me rasuro las piernas y así hago toda una depilación, ya abarco las nietas y los esposos de mis nietas y todo. Pero yo qué molde quiero tomar, no es nada más así me quedo acá. O sea, sí tengo unas metas, pero Dios tiene que hacer la transformación. Yo tengo que presentarme, como dijo Marcia, presento este cuerpo y tomo decisiones. Y van a ver en tu lista de cosas, van a ver cosas. Yo tengo que pensar, tengo que cambiar esta manera de pensar. O sea, yo quiero tener fe para no asustarme. Entonces, cuando Jaime llega y dice, sucedió tal, el otro, ¿qué tal? Y tú, ¿qué voy a hacer yo? Ahora, diferente. Entonces yo dije, una cosa, no voy a responder con las primeras palabras. ¿Cómo es posible? O sea, aún la necia, cuando se calla, la toman por sabia, ¿ok? Ahí empiezo y yo voy a presentar mi cuerpo de diferente manera y decidir, como ella dijo, Esta cordera tiene la opción de quedar o de bajar y todo. Me presento voluntariamente y Dios hará ese sacrificio y su buena voluntad agradable, perfecta y esa transformación. Ok, entonces, queriendo asentar esto, lleva esto, que tu molde de ti misma, mételo, ¿dónde están leyendo actualmente? Porque yo sé que todas están leyendo su Biblia. Ok, ¿dónde estás leyendo ahorita en tu Biblia? Mételo. Yo estoy en Hebreos. A ver, digan, ¿dónde están leyendo? Ok. Alguien dijo... Ok, mete esta hoja, tu molde, en esa página. Ok, ahorita. Cuando mañana abres tu Biblia y tomas tu tiempo con el Señor... Saca el molde y óralo. Di, este es el molde, esto es lo que quiero. ¿Qué hago? La ley de Jehová es perfecta. Convierte el alma. El testimonio es fiel. Hace sabio al sencillo. ¿Ok? Tenlo ahí, lo voy a poner en Hebreos 4, lo que me toca mañana. ¿Ok? Léelo. Ponlo delante del Señor. Tú pon el molde, ten la mira en el molde y pide que tu buen Señor en la palabra y en la oración, que Él haga esas transformaciones, esa metamorfosis en tu vida. ¿Okay? Señor, aquí estamos. Y queremos poner los ojos en ti, queremos llevar el itacate. Esto, Señor, y ayúdanos a no ser olvidadizas, descuidadas, amadores de nosotras mismas, tomando moldes que no son, Señor, sino transformadas, Señor.